16 mujeres asesinadas por violencia doméstica en lo que va de año. 5 en 3 días de esta semana. Los casos verdaderamente impresionan. Una madre de 34 años acuchillada en plena calle en Barcelona. Otra de 43 al caer por el hueco de la escalera en Valencia. Una mujer de 49 años asfixiada en la bañera en Gandía. Una de 50 quemada en su casa de Pontevedra. Una pacense de 91 años apuñalada por su marido. La verdad que la sociedad está desesperada. Es que no sabemos ni qué hacer. Y el Ministerio del Interior pues se ha reunido con otros 3 ministerios y esta semana ha creado un órgano nuevo para hacer frente a esta lacra. Don Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior. Muy buenos días, Juan Ignacio.
Buenos días, Cristina. La verdad que acaba de describir una situación que es un auténtico horror y por eso tenemos que esforzarnos todos para intentar evitar esta situación.
¿Qué es lo que se ha hecho exactamente? ¿En qué consiste este órgano de nueva creación?
Pues mire, es un tema en primer lugar muy complicado y la prueba está en que a partir de los últimos años se ha venido reduciendo de una manera importante el número de víctimas, pero hemos tenido un repunte en esta última semana y es lo que ha motivado que inmediatamente se reaccionara. Nos convocó a todos la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales e Igualdad y inmediatamente desde todos los ministerios, desde la propia ministra, el ministro de Justicia, también desde Educación y el Ministerio del Interior, pues tenemos que actualizar todos los protocolos, tenemos que poner junto pues toda la experiencia que en cada uno de los ministerios se está teniendo y seguir perfeccionando los mecanismos. Es verdad que se ha avanzado mucho, pero todavía queda terreno por recorrer. Mire, yo le puedo decir que la medida que se adoptó el otro día me parece que es muy importante, que se cree un órgano técnico que esté presidido por la delegada del Gobierno de violencia de género, que sea la que pues coordine a las fuerzas de seguridad, a todos los departamentos del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, así como también de Educación, para ver qué medidas se pueden tomar. Esta mesa técnica pues yo creo que va a ser muy importante porque va a permitir que todas las semanas se analicen qué circunstancias han ocurrido, que se puedan analizar todos los hechos. Es una especie de mesa que se analiza al igual que se hace en la lucha contra el terrorismo, donde todos los jueves se analizan las situaciones que se están generando, ¿no? Entonces me parece que es muy importante y que sigamos también profundizando en todo lo que es el tema de la educación, desde la más temprana edad, y al mismo tiempo creo que, y es el ámbito en el que nosotros desde el Ministerio del Interior estamos profundizando mucho, los patrones que están analizando toda la Guardia Civil y la Policía de cada una de las personas que han sido condenados por delitos de violencia de género y están en prisión, para de esa manera ser capaces de analizar cuáles son las conductas y prevenir que puedan pasar los hechos que están pasando, porque le aseguro que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tiene una auténtica obsesión por prevenir este tipo de delitos.
Desde luego, y la ciudadanía lo está notando. Es fenomenal que se coordinen todos, porque por un lado está la cuestión de prevenir en las escuelas el machismo, por ejemplo. Luego está el asunto de la hospitalización de las víctimas y su atención sanitaria, la policía, que le compete directamente a usted, y la justicia. Están entrevistando, me parece interesantísimo, lo decía usted, a los asesinos de violencia machista para detectar un patrón de conducta. ¿Qué es lo que buscan en este caso?
Pues qué signos externos tienen, qué comportamientos, qué actitudes, para que viendo esto pues se pueda determinar cada vez que sucede un hecho de una denuncia por parte de una señora, que precisamente se analicen todos esos patrones y oiga, este señor tiene realmente un peligro muy elevado y por tanto que se tomen las medidas las más, por así decir, las más fuertes para evitar que se pueda por un lado acercar y por otro lado también que pueda someter a la señora pues a esas conductas de violencia, porque la violencia no solo es la física, es también la violencia psíquica, que a veces es tan mala como la violencia física, porque llega lugar a que algunas mujeres lleguen a suicidarse como consecuencia de esa presión a los que algunos depravados pues son capaces de mantenerla.
Ayer el padre de Marta del Castillo, que es un asunto que preocupa también muchísimo a la opinión, se vio con el asesino, con Carcaño, y este le dijo que no sabe dónde está el cuerpo de su hija y que le pregunte a su hermano. Se han cumplido 8 años del asesinato de Marta del Castillo. Esta semana se inició una nueva búsqueda del cuerpo en el río Guadalquivir y el ministro ha tenido un gesto de una extraordinaria humanidad al acudir a la casa de la familia del Castillo personalmente para hablar con ellos. ¿Qué ha pasado allí?
Pues mire, yo en primer lugar, yo creo que cualquier persona que se encuentre en la situación en la que está esa familia, Eva y Antonio, los padres de Marta, pues pueden hacerse cargo de cómo se encuentran, ¿no? Están desolados y cada vez que tienen un atisbo de poder encontrar los restos de su hija, pues es lógico que se despierte en ellos pues una ilusión de poder hacerlo. Por eso yo pido mucho respeto hacia esta familia y hacia todas aquellas que tienen a un familiar querido que está desaparecido. Y dicho esto, pues la verdad es que había unos indicios de que podía encontrarse allí. Pusimos a disposición de la búsqueda todos los medios técnicos más avanzados que se tenían, tanto por parte de la Armada, de la Marina, y también por parte de la Policía Nacional. Se han encontrado muchos restos, pero ninguno se correspondía con los restos de Marta del Castillo, el padre desolado. Ayer estuve hablando en dos ocasiones con él, fue a hablar con Carcaño. Es verdad que me contó después la experiencia que había tenido, cómo lo había encontrado y que le echaba la culpa a su hermano. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a esperar a ver qué es lo que se puede hacer. Intentaremos todo lo posible porque la policía, hasta que no se terminen de esclarecer todos los hechos, seguirá trabajando y, por tanto, cuando tengamos algún indicio que sea razonable, que tenga la familia tanto como la sociedad la certeza absoluta de que seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para poder encontrarlo, insisto. La familia está desolada, yo los conozco desde hace mucho tiempo, desde que sucedieron aquellos lamentables hechos, y por eso la verdad es que lo único que puedo hacer en estos casos pues, es compartir personalmente y que ellos sientan la cercanía de quien tiene la responsabilidad de dirigir el día de hoy los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Noticia también han sido los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla. En los últimos 4 meses han sido constantes. En octubre 400 inmigrantes, en diciembre 500, a principios de febrero más de 100, el viernes 17 500, el pasado lunes una avalancha de 700. Los agentes viven una paradoja y yo creo que usted como ministro también. O sea, por un lado es su misión pertrechar la valla, es su misión detener a la gente en la frontera, impedir que haya una entrada libre de gente del mundo entero que sature nuestras calles sin empleo ni destino. Pero por otro lado, hay muchísimos agentes sociales, evidentemente la Iglesia al frente de ellos, pero también muchas ONGs y muchos sectores de ciudadanos que abrazan a los refugiados y saben que muchos de ellos también vienen por ese camino del sur. Verdaderamente hay una especie de contradicción en la posición actual, ¿no le parece?
Pues sí, porque mire, estamos sometidos ahora mismo en lo que es Occidente y sobre todo en la Unión Europea a una presión migratoria que no lo ha habido en la historia, no se conocía en los últimos siglos una presión tan fuerte. Lo que nos está sucediendo en Ceuta, que lógicamente en la proximidad con Marruecos no es más que una valla, que por tanto llegan subsaharianos a de Ceuta y ven que pasando esa valla pues pueden encontrar un mundo mejor. Por tanto, por un lado, la situación en la que se encuentran muchos nacionales de distintos países que tienen unas condiciones ínfimas de calidad de vida y que por tanto están deseando buscar un mundo mejor. Pero por otro lado está también la lógica pues solidaridad que tenemos que tener el resto de los países, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que no podemos ni acoger a todos ni atender a todos, porque si no sería desde luego un desequilibrio que tendríamos en la propia sociedad, porque el que venga tiene que tener el derecho a tener la educación, a tener la asistencia médica, etcétera, etcétera. Y eso hoy día ni en España ni en ningún país de la Unión Europea estamos en condiciones de poder ofrecérselo a todo el mundo que quiere venir. Por tanto, tenemos que tener, lógicamente, unas normas, que son las que estamos cumpliendo en España, una solidaridad, pero dentro de unos cupos que son los que la propia Unión Europea pues a nosotros nos ha asignado. En el tema de Ceuta, pues fíjese, si no fuera por la colaboración de Marruecos, tendríamos un problema muchísimo más grave. Fíjese lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Grecia, y sin embargo, pues en Ceuta es verdad que en ocasiones saltan a algunos inmigrantes que son todos subsaharianos, que han recorrido más de 5.000 kilómetros, que son personas de una complexión muy fuerte, que son gente joven, que son gente que cada día están empleando medios más violentos, porque después de recorrer 5.000 kilómetros y lo tienen a la punta de la mano para poder saltar una valla,
claro,
pues
una
es muy
muerte.
Difícil. Claro, es muy difícil poder frenarlo. Si no fuera por Marruecos, le puedo decir que el día 1 de enero Marruecos fue capaz de impedir que pasaran 1.000 personas. El otro día impidieron que más de 300 también pudieran saltar. Pero cuando Marruecos está también dispersando todos los subsaharianos, que ellos los tienen en su propio país, y cuando los desplazan hacia el sur de Marruecos, pues aprovechan ellos también para ir dando, porque en definitiva están organizados a través de las mafias, que es otra de las cosas que tenemos que combatir. Aquí hay personas que, lógicamente, como lo están pasando tan mal en sus países, vienen buscando un mundo mejor. Ese mundo mejor, para poder encontrarlo, caen en manos de auténticas organizaciones que están traficando en el siglo XXI con seres humanos, como pasó hace ya tantísimos siglos. Y eso lo tenemos que erradicar, porque si no, no vamos a ir por ahí a ningún camino. Y por otro lado, también es verdad que España está siendo un ejemplo en la Unión Europea, porque estamos invirtiendo en todo lo que es el territorio del Sahel. Estamos en Mauritania, estamos en Níger, estamos en Marruecos con proyectos comunes, de tal manera de que podamos mejorar las condiciones de vida en esos países, que seamos capaces de prepararlos para que puedan encontrar un puesto de trabajo, y estamos también construyendo centros sociales en aquellos países con el objeto de que no tengan la necesidad de venir a correr el riesgo de esas migraciones, que al final, pues muchos de ellos pierden la vida, desgraciadamente, porque, insisto, caen en manos de estas mafias que le quitan todos sus ahorros y al mismo tiempo no le garantizan en absoluto que puedan llegar en buenas condiciones a alcanzar ese objetivo de un mundo mejor.
Ministro, los agentes de la Guardia Civil se quejan. Dicen que quisieran un pacto de Estado sobre inmigración que contemplase un acuerdo de readmisión. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que falla en las leyes para facilitar el trabajo de los guardias civiles?
Pues mire, sobre todo lo que falla mucho es porque los países que ahora mismo tienen que, como por ejemplo le pasa a Grecia, que nos tiene que enviar las personas que tienen que ser readmitidas, pues que pudieran tener una mayor celeridad. Pero lo que sí necesita la Guardia Civil, sin duda alguna, es tener mejores condiciones, en el sentido de que no lleguen en estas oleadas en las que vienen a saltar unas vallas, insisto, empleando unas mazas de hierro de una contundencia tremenda, incluso vienen con barras de acero de las que se utilizan para encofrar y levantar la vivienda, y sin duda alguna, pues son unas situaciones en las que ellos tienen que soportar una violencia muy fuerte por parte de los inmigrantes que vienen a saltar la valla. Por tanto, es lógico que ellos quieran que esto se ordene, pero insisto, por mucha normativa que nosotros desarrollemos, al final las mafias pues tienen un efecto llamada y hacen que personas que insisto, que quieren buscar un mundo mejor, pues no ni siquiera cumplan ni se sometan a la normativa vigente, que es la que tenemos que aplicar todos, porque es que si no, la solidaridad no la vamos a poder ejercer.
Ministro, estamos escuchando por parte de Venezuela ataques ciertamente casi cómicos a veces del presidente, cuando habla, por ejemplo, de que al señor Rajoy se le van a caer los dientes. Tenemos ahora un corte de un cierto cambio de actitud que me gustaría consultarle. Vamos a escucharlo.
Y desde aquí le envío un saludo a España. A España la amamos. Espero estar muy pronto en España con mi gran amigo Mariano Rajoy. Saludos a España.
Este hombre no hay quien lo entienda.
No, rectificar yo creo que es bueno. Y en este caso yo creo que el presidente Rajoy está demostrando que al final está siendo el gran líder de Europa. No ha habido ningún presidente que haya sido capaz de revalidar hasta ahora un mandato de gobierno como lo ha hecho el presidente Rajoy, después de atravesar la crisis tan aguda que se ha pasado, tanto económica como financiera. Por tanto, yo pido el respeto para España, el respeto para los españoles, cada uno haya votado quien haya votado, y el respeto para el presidente Rajoy, que además se lo ha ganado a pulso.
Una última cuestión, ministro. En Sevilla ustedes tienen estibadores. ¿Cómo piensa usted que se puede resolver el conflicto, toda vez que ayer ya se aprobó el decreto europeo, pero por otro lado hay convocada una huelga?
Bien, pues yo creo que todavía hay margen de negociación. Ellos han convocado la huelga. El gobierno no tiene más remedio que cumplir una sentencia que nos obliga y que nos vincula. Y yo lo que le pido a todas las fuerzas políticas, por un lado, es que sean responsables, porque si no cumplimos la normativa que a nosotros nos hemos dado, si estamos en un Estado de Derecho y no cumplimos con las normas y sobre todo con las sentencias del Tribunal de Superior de Justicia de la Unión Europea, pues la verdad es que flaco favor le estamos haciendo a todo lo que es la democracia y al propio Estado de Derecho. Y por otro lado, tanto a los trabajadores como a las propias empresas, pues les pido que hagan un esfuerzo porque merece la pena y no podemos ni colapsar el crecimiento económico en España, sobre todo todo ese sector tan importante que tiene en el tráfico naviero, pues un método de transporte que surte de una manera muy importante al tejido industrial en España. Así que lo que pido es que, ya que el Gobierno ha dado muestra de sensatez y sobre todo de prudencia, de moderación y de diálogo, que también lo tengan todas las partes, y por eso le pido a los partidos políticos que sean responsables, y también, por otro lado, también pido esa responsabilidad a trabajadores y empresarios para que entre todos alcancemos un acuerdo que suponga desconvocar esta huelga y que sigamos creciendo en España manteniendo los puestos de trabajo.
Don Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior de España, muchísimas gracias por atender a los oyentes de fin de semana. Muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias a usted.